Tenemos nuevos datos acerca de las costumbres en Versalles. Hace algunos años nos referimos a la vida cotidiana en la corte de Versalles. Recuérdese que aquel lugar había sido descubierto por Enrique IV mientras cazaba, y tiempo más tarde se decidió remodelar una primitiva mansión que había por ahí. El que comenzó las obras en serio fue Luis XIV, ¿no? Y bueno, ahí en Versalles, en el palacio que hoy conocemos, vivieron Luis XIV, precisamente Luis XV y Luis XVI. En aquel entonces, señalamos que lo curioso de la vida de Versalles tenía que ver con las costumbres, con la etiqueta precisa y adamantina que debían observar los casi 4.000 habitantes del palacio y sus dependencias. Cuando yo le digo que ahí vivían 4.000 tipos, ustedes pensarán que vivían amontonados como perejil en maceta. Efectivamente, así vivían, por más que se trata de un lugar muy grande, pero 4.000 tipos son 4.000 tipos. Los cortesanos vivían junto a una serie de personas que eran llamados utilidades. Miren qué nombre horrible, ¿no?, para una clase de personas. Se trataba de los numerosos servidores que generalmente vivían en el palacio o en sus vecindades. Distintas clases, había desde luego cocineros. ¿Para qué vamos a ser tan minuciosos como para decir que los cocineros cocinaban y los jardineros se ocupaban del jardín? Pero muchas veces hemos hablado de los pajes. Cada vez que contamos alguna historia, siempre en el pasillo hay algún paje que se atraviesa. Y vamos a decir algo acerca de ellos. Había 150 en el palacio. Era necesario, para ser paje, poseer antecedentes de nobleza que se remontaran por lo menos hasta 1550. Los candidatos debían ser bien parecido al chancho, diría Stronati, de buenas costumbres, y medir desde los 15 años entre 1,62 m y 1,85 m. Su atención para con el rey era muy absorbente. Debían levantarse a las 6 de la mañana, y algunos de ellos eran seleccionados para ingresar en el aposento del rey a la hora de los preparativos para el despertar del Reinaldo, ¿eh? Despertar que ya hemos contado con pelos y señales. Silenciosamente, un paje se acercaba al rey y le retiraba las pantuflas para dormir. Parece que los reyes usaban pantuflas para dormir. Qué curioso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, su papel se detenía ahí. Ese paje, el pantuflero, ¿no? Le sacaba la pantufla de apolillo al rey. Qué raro que no se le salieran durante el sueño, porque... Bueno, no importa. Otro paje, sin tocar al soberano, debía murmurar suavemente: señor, ya es la hora. Señor, ya es la hora. Todas las veces que fuera necesario, porque a veces el rey no se despertaba, o decía, déjeme tranquilo, que dormís, soy el rey, no soy el rey, ¿para qué soy el rey si no me puedo levantar a la que quiero? ¿Qué es lo que diría yo? De todos modos, la idea casi nunca cumplida de la monarquía o de cualquier tipo de nobleza es la contraria. La persona noble está obligada a un mayor rigor, con un mayor rigor que la persona que no lo es. Se distingue al noble por sus obligaciones, no por zafar de ellas. Pero hemos hablado muchas veces de eso. Volvamos al paje que estaba ahí tranquila, gritándole al tipo: señor, ya es la hora, que el rey nada. Recuérdese que terminado el trabajo de los pajes, ingresaba el intendente del gabinete de pelucas, que era un tipo que le traía unas pelucas al rey para que eligiera la que iba a usar aquel día o aquella mañana. El resto de la mañana los jóvenes se dedicaban, los pajes digo, a las lecciones. Aprendían equitación y nociones de cultura general. Cuando llegaba el momento de la caza, ¿no?, los reyes eran muy aficionados a la caza, tenían el honor de rodear el caballo del rey y de ir en busca de la pieza abatida por el rey. El rey cazaba un gato y los pajes salían corriendo a buscarlo. Una perdiz, una martineta copetona, que no sé lo que cazarían. Al regreso de la partida, los pajes asistían a la ceremonia de descalzar al rey de sus botas. Parece que el rey tenía graves problemas para sacarse los tarros. Por la noche, los pajes eran los encargados de sostener las velas. Llevaban candelabros para iluminar a su majestad y debían acompañarlo a donde el reinaldo quisiera ir. El rey quería ir al baño, aparecían los pajes con la vela, para alumbrarlo, porque por ahí se rompía los cuernos el tipo.
Un poco más lejos.
El... Claro, debía mostrar discreción y habilidad en ese orden. La costumbre exigía que llevaran dos candelabros en una misma mano, manteniendo la otra libre para despejar el paso del rey, ¿no? De inoportunos y mangueros de todo orden que venían, ¿no?, a jetearlo. Un famoso paje que luego fue el marqués de Monconcel terminó mal sus días en Versalles. Una noche, mientras escoltaba al rey Luis XIV, que por cierto venía de visitar a una de sus queridas, Monconcel se inclinó demasiado, de suerte que le prendió fuego a la peluca que llevaba el rey. Luis XIV inició una carrera desesperada por los pasillos, el paje lo corrió y pudo apagar el fuego tapando al rey con su capa. Monconcel pensó que el rey se iba a morir realmente, pero respiró aliviado cuando escuchó la voz del rey, o mejor dicho, la risa del rey, debajo de su capa. El rey se estaba riendo, no sé de qué, mitad del susto. El último servicio exigido a los pajes era en el momento de acostarse el rey. Seguro que le tenían que poner las pantuflas. Ahí está, esta vez le ponían las pantuflas, ¿eh? Después de esto, podían retirarse a pasear por la ciudad para distenderse un poco. ¿Qué quiere decir? Que el rey se acostaba temprano. Porque si no, no tendrían los pajes tiempo para pasear por la ciudad. Los alojamientos en Versalles eran siempre escasos y los nobles se peleaban. Obtener un apartamento en el palacio era el favor más solicitado. Ser enviado a alguna casa del pueblo era considerado como el peor de los repudios. Por el solo hecho de conseguir un buen lugar en el palacio se llevaban a cabo duelos, disputas judiciales, qué sé yo. En Versalles, repito, en Versalles era donde se consagraba la moda. A comienzos del reinado de Luis XIV estaban de moda las calzas y los jubones y también los excesos de ornamentos que señalaban la riqueza y el mal gusto también. Molière se burló de aquellos cortesanos. Bueno, decía que había marqueses que vestían en un mismo día la cantidad de trapos suficientes para cubrir a la humanidad entera desde la creación hasta el juicio final. Había, desde luego, en la moda mucho de obsecuencia. Allá por 1670 parece que Luis XIV estaba gordo, como un chancho. Y entonces vestía ropas holgadas que le permitían disimular un estómago excepcionalmente enorme. Parece que el estómago de Luis XIV era verdaderamente enorme. Como que, al punto de ser una curiosidad médica, ¿no? Bueno, y estos tipos, todos los cortesanos, en donde vieron que el Reinaldo usaba ropa holgada, ellos también allá usaban esa clase de ropa. Incluso los más flacos, ¿no?, andaban con incomodísimos vestidos, tan holgados que algunos los pisaban y se enredaban en los rincones y así. Los zapatos también eran muy aparatosos, tan grandes que obligaban a los portadores a caminar con las patas separadas. Qué curioso eso, venían los tipos caminando así, como callor, como esa gente que tiene callos plantales, o alguna otra cosa. Bueno, estaba de moda el bastón también. El propio rey lo puso de moda, ¿no? Pero también servía para evitar, para resolver los inconvenientes que los zapatos muy anchos producían. Uno se apoyaba en el balcón, no, en el bastón. Pero no sé, estoy pensando de qué modo un bastón puede resolver inconvenientes producidos por los tamaños. No me parece que fueran tan grandes, pues, de todos los zapatos. No sé, tengo que recordar. Lástima que no podemos mostrar láminas. Primero porque se trata de un programa de radio y segundo porque no las tenemos tampoco. A mí me gustaban esos zapatos de los turcos. Esos que venían con una vuelta, sí, con las puntas para adelante, como tienen algunos, debido a hábitos alimenticios. Bueno, pues bien, hablemos del vestido de las damas. Eran las queridas reales y no la reina las que imponían la moda, ¿eh? Las damas nobles usaban tres polleras por falta de una y tenían su nombre. La primera, la de afuera, digamos, ¿no? Uh-huh. Estaba ornamentada con cintas y se la conocía como la modesta. La primera pollera, la pollera exterior, era la modesta. Sacate la modesta. La segunda era la tramposa. La pollera del medio, ¿no? Y la tercera, dicen que era la más difícil de apartar por los amantes. Le llamaban la secreta. ¿Eh? Así que recuerden, la modesta, la tramposa y la secreta. Cada una de estas prendas tenía una combinación distinta en su atadura. Y parece que solo los maridos y los ayudantes de cámara conocían la forma de desabrochar las polleras. Con respecto a la huerta, había una huerta en Versalles. ¿Eh? Ajá. Ahora en los palacios no hay eso.
No hay huerta.
Pero antes había, como en cualquier casa, había la quinta, el gallinero, el almácigo. Bueno, en Versalles también. Había sido creada por un abogado metido a jardinero que se llamaba Jean-Baptiste de la Quintinier. Qué lindo un abogado metido a jardinero, ¿eh? Bueno, cuando la Quintinier murió, Luis XIV dijo haber perdido a su mejor amigo, ¿eh? Se había hecho amigo del jardinero. Había que ver, dice el cronista, había que ver, está bien, ¿no? Había que ver al soberano más importante de Europa recibiendo con gravedad lecciones de jardinería, en mangas de camisa y con calzones marrones. Calzones, no estaba en calzoncillos. La huerta en la que trabajaba la Quintinier, y en la que también trabajaba el rey, proveía toda la fruta y todas las hortalizas necesarias para los habitantes del palacio, que eran 4.000. ¡Eh! Cada día llegaban plantas nuevas de las provincias o del extranjero y se aclimataban perfectamente gracias a las técnicas de orientación y gracias a los invernaderos del intendente en jefe de las casas reales. Tal era el título oficial de la Quintinier. Así que tenían los invernaderos cualquier cosa. Menos ananá. Aquella planta que había querido comercializar nuestro Balzac. Andaba mal de guita Balzac y se le ocurrió traer ananá. Y plantó ananá en Francia y no le creció ninguno. Bueno, Luis XIV logró, tras 7 años de paciente labor, obtener frutos que crecían en cualquier momento del año. Recolectaba 6 variedades de frutilla, 7 clases de melones.
Mira vos.
Mira el rey, lechugas arrepolladas, zapallitos con formas muy precisas. Pero la especialidad no de Luis XIV, de Luis XV, el rey siguiente, fue el cultivo de la bergamota rallada.
Ah, qué rica.
Yo nunca he visto bergamotas ralladas.
No.
Todas las que vi
Eran lisas. Qué raro.
Qué raro, ¿eh?
Será
un injerto, ¿no?
Una mezcla,
de bergamota, ¿no? Y cebra.
Sí, no. Para que quede rallada.
Qué sé yo, no.
O bueno, por dentro sería rallada.
Estas semillas llegaban de Grecia. De Grecia. Sin ese.
Sí, eran varias semillas.
Claro, eran varias semillas. Y, bueno, digamos para terminar que aquel huerto medía Llegó a tener 8 hectáreas con Luis XVI.
Linda quintita tenía, ¿eh?
8 manzanas, ¿qué te parece?
Linda.
Así que, bueno, y le mandaba, el rey de Francia le mandaba regalos provenientes de su huerta a otros reyes. Por ejemplo, al duque de Venecia le mandaba unos briscos, especialmente recolectados, unos duraznos, dedicados orgullosamente por el propio Luis. Le mandaba una dedicatoria, quiero creer que no escrita en el durazno. Al duque de Venecia. Qué curioso esto, yo no lo veo bien.
¿Por qué, Alejandro?
¿Y por qué no? Para eso está el jardinero, no el rey.
Ajá.
A la gente le cae simpático que el rey ande cultivando durazno.
Sí,
¿y quién gobierna? ¿El jardinero? Momento, viejo.
Sí.
Estás ahí perdiendo tiempo como un gil con los duraznos. Y el durazno lleva tiempo, es esclavo, ¿eh?
Y tenés que, si no se te agusana.
Sí.
Tenés que estar encima.
Es esclavo, no hay rey que dure cuidando durazno.
No, hay que estar
encima. Le habrá dicho, alguno ministro le habrá dicho, su majestad, elija. O el trono o lo durazno. Le habrá dicho. Y el tipo habrá dicho, el trono habrá dicho. Bueno, y las cosas de la vida de Versalles. A mí lo que más me gustó es este detalle de las polleras. De la modesta, de la tramposa y de la secreta.
La secretita, esa era linda. Si llegaba la secreta ya...
Sí, sí.
Era un logro.
Claro, porque algunos... Está bien, ¿llegar hasta dónde? ¿Hasta dónde llegaste?
Sí.
Hasta la modesta.
Sí.
O hasta la secreta.
Sí. Hasta la modesta siempre llegaba.
Siempre llegaban.
La modesta.
Como la mina sabía que tenía 2 más,
sí.
Se dejaba sacar la pollera por cualquiera.
Sí. Total, dice. Claro,
pero no había que saber que eran 3, porque lo peor es no saber cuántas son. Lo peor es cuando alguien nos impone unas murallas, una muralla, y tras de esa muralla otra, y otra, y otra. Pero, entonces está bien saber que son 3. Pero no saber cuántas son, es temible, es terrible eso.
Sí, sí.
Claro, porque ¿hasta cuándo va a venir la dilación? Siempre detrás de una dilación viene otra. Y hay mujeres que siempre están inventando una pollera ulterior que venga a protegerla de nuestros amores. Por eso, lo que hay que preguntarle a cada mujer que uno conoce es cuántas polleras lleva,
claro.
para saber. Y donde nos contesten a nosotros, infinitas polleras llevo para usted, hemos de darnos por rechazados.
Seguir participando.
Sí, pero infinitas polleras llevo para usted, es un rechazo elegantísimo. Mucho mejor que te voy a llamar mañana y no llamar. Es el peor de los rechazos. O el mejor de los rechazos.
¿Sí?
Sí, si te voy a llamar mañana, sí, si te voy a llamar mañana y no llamar. Es el mejor de los rechazos.
¿Qué le gusta más?
No, que el tipo ni sepa que está rechazado. Porque hay que dejarle al enemigo, a la persona que uno no desea, la ilusión de que han sido algunas circunstancias las que han impedido el acercamiento. Entonces dígale, no puedo, mañana, pasado. Y después, un día el tipo se cansará de llamar o conseguirá algo en otra mina, ¿listo? Dirá, no se dieron las cosas. La verdad es que a usted el tipo le daba asco, señora.
Claro.
Pero no le va a decir, vea, me da asco usted, Ramírez Vilches,
claro.
Me da asco.
¿Que usted cree que en el primer momento la mujer ya sabe si lo va a llamar o no?
Yo creo que sí, salvo algún caso de duda.
De desesperación.
De duda que siempre es circunstancial. Es la misma duda que podemos tener nosotros. ¿Qué quiere decir una duda circunstancial? A uno le gusta a alguien, pero le gusta más o menos. Le gusta en ausencia de otros.
Sí.
Esta es la duda, ninguna otra cosa es la duda. No es que uno no sepa si le gusta o no le gusta, sabe que le gusta más o menos. Bueno, si no tiene otra, deme esa. Si la duda no es si te va a gustar o no te va a gustar, la duda es si va a aparecer o no otra.
Que
si uno dice, mira, no sé si puedo verte mañana, no es que uno no lo tenga decidido. Que uno no sabe si fulana, mengana y sutana, que son tres que están por encima de esta otra, van a aparecer, van a llamar o van a acceder a nuestro, a nuestras peticiones. Y con las mujeres pasa igual. Dice, mira, no sé si te voy a dar bolilla. Eso quiere decir que hay dos o tres ñatos que están ahí.
Claro.
Pues si no aparece ninguno de los otros tres, bueno, por ahí
liga,
te doy bolilla a vos.
Hay otras prioridades.
Pero no, usted no desdeñe esta portentosa fuerza de la circunstancia. Porque hay grandes amores que han nacido justamente de eso, de aparecer un cuarto cuando alguien estaba esperando a otros tres, que no vinieron, que no aparecieron. Entonces, más sí, dame este, y ahí, por ahí usted, o una señora, no digo que se enamore, pero comienza una relación con ese tipo, y después...
Sí, sí, claro, pero ahí tiene una oportunidad que no hubiera tenido.
Claro, y después por las circunstancias pueden determinar una vida entera, uh-huh, al lado de una persona, nada más que porque siempre sucedió algo que vino a favorecer esa relación. Uh-huh. Y por ahí grandes amores, o lo que hubieran podido ser grandes amores, han sido por ahí desafortunados en la coincidencia, qué sé yo, distintos horarios, distintas líneas de ferrocarril.
No era para ella.
Y entonces, no, claro, no es así. Uh-huh. Yo no desdeñaría el gigantesco poder de lo circunstancial, de lo fortuito, particularmente en amores de segundo orden, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, cuando uno tiene la desdicha de enamorarse pertinazmente de alguien y ya no admite otro, bueno, entonces a usted no hay quien lo salve, señor.
Sí, no, bueno, eso es otra historia.
Está encasillado ahí.
Vení con pretensiones que querés.
Listo.
Vení con pretensiones de elegir
sufrí,
la que querés vos. Agarrá la que hay.
Si no querés,
a la que querés vos, escribile milonga, pero...
Sí.
Pero lo que hay, hay.
Y no hacete mala sangre y listo. Que se haga mala sangre y sufra.
No, claro, no, sí. Yo no sé, mire. Bueno, pero así es la cosa, ¿no? Con respecto a las polleras de las damas. Y con respecto a la música que vamos a utilizar para ilustrar este momento, hubiéramos deseado tener música de Lully, que era el director preferido de Luis XIV, que dicen que dirigía con un bastón. Desde luego la batuta es una invención relativamente moderna, ¿no? Uh-huh. A veces utilizaban bastón, otras veces... En general, como sabe bien nuestro amigo Barile, ¿no? En épocas del barroco, en épocas tempranas de la música, no había director. Por ahí el tipo, el clavicinista, marcaba con la cabeza, le hacía así como Mirraki. Después fue el primer violín, ¿no? Ese uh-huh tipo. Pero la figura del director recién aparece con toda su fuerza en el siglo pasado, ¿no? Empezó el director así. Pero bueno, Lully igual dirigía, parece que se pegaba con un bastón. Y cuento esto porque, según dicen, no sé si será cierto, parece que un día se le encajó en el pie al tipo. Con tanta mala suerte que era un momento muy poderoso de la música, ¿no? Pues si se le hubiera encajado en un movimiento suave, ¿no? Pero era una cosa enérgica, se encajó en el pie el tiempo fuerte.
Ah, para Marco Tierra.
Y se hizo una herida y parece que se murió de eso. Pero me huele mal esa historia. Esas simetrías divertidas que inventan los historiadores. Pero a lo mejor es cierto, no sé. Bueno, no tenemos música de Lully, no hay muchos tangos. Sí, sobre Versalles hay muchos tangos, sí. Ahí está. El tango Muñeca Brava habla del Trianón, que es un edificio del Palacio Versalles, aunque lo sitúa en Villa Crespo. De todos modos, impresionados, como estamos, por la huerta que cuidaban los reyes de Francia, en realidad solo Luis XIV, vamos a oír una bella milonga que tiene que ver con la fruta. Durano a 40 al ciento se llama esta milonga, evidentemente alusiva a aquellos duraznos que cultivaba el rey Luis XIV para enviarlos al duque de Venecia. Usted me dirá, no parece en la letra suceder eso.
Sí, por lo menos no hay ninguna cita,
no hay ninguna mención
textual,
al duque,
textual,
ni al duque ni al rey. Bueno, admito la objeción, pero es el único disco que tenemos. Alberto Gómez canta para ustedes la legendaria milonga Durano a 47. Adelante. Alberto Gómez estaba terminando de cantar otro tango y ahora recién va a tocar, mejor dicho, no va a tocar, va a cantar acompañado por la guitarra, quizá de José Cané, Durazno 47. ¿Verdad? De realizar.
Al caminar el tobiano, diquea la cabezada, malustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano le bate al sol su afamento, mientras el dueño contento con la mano hace bocina y grita mientras camina. Durano a 47. De lona a rayas el pantalón, negra faja de algodón su camiseta prisiona, el fungi no desentona la pinta en ningún momento, porque en su requintamiento sombrea su bizarrana al batirle a una fulana. Durano a 40. No hay bache que no conozca, de Belgrano a Matadero, para él no hay pozo fulero, de Villa Crespo a La Mosca. En su hombría sana y tosca hay algo de sentimiento, lanza su pregón al viento en una nota alargada y alborota la barriada. Durano a 47. Patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando al potrillo un compás de tango entona. Tiene una frase burlona y un piropo en un momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita. Durano a 40.
Ha cantado Alberto Gómez, Durazno a 40 el 100.